Evangelio de Juan, capítulo 4, vamos a leer de los versículos 40 al 45. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Cristo, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Después del suceso con la mujer samaritana y la conversión de muchos de ellos, el Señor se dispuso a seguir su camino, tal y como tenía establecido, para llegar a Galilea. Vamos a recordar lo que era Galilea. Galilea era la división del norte de Palestina en el lado oeste del río Jordán. El nombre originalmente parece haberse referido al territorio de Neftalí, una de las tribus. En el tiempo de Salomón, el nombre incluía también el territorio de Aser y también pudo haber incluido al territorio de Zabulón, o sea que ocupaba más o menos 3 de las 11 tribus que obtuvieron territorio. En esta región hay montes que todos reconocemos, el monte Tabor, el monte Gilboa, el monte Carmelo. Estaba dividida en 2 partes, la Alta Galilea y la Baja Galilea. Tenía muchos manantiales. Esta región era famosa por su tierra rica y fértil. Se cultivaban los cereales y también los olivos. Por lo tanto, había mucha producción de harina y de aceite de oliva. La población después del destierro era mixta. Había arameos, fenicios y griegos mezclados con los judíos. Esto es lo que había en Galilea. Eran agricultores la mayor parte de ellos, por lo tanto eran rudos, sin estudios y sin cultura. Pero sí que esperaban la venida del Mesías con gran expectación. Esa fue la región donde creció nuestro Señor, porque nuestro Señor nació en Nazaret de Galilea. Así que aquí es la región donde él creció. En este lugar, en Galilea, estuvo más de la mitad de su ministerio público y tenía ciudades que también todos nosotros recordaremos: Betsaida, Corazín, Capernaum, Tiberias, Caná, Nazaret y Naín. Acordaos del hijo de la viuda de Naín. No es que Naín se llamaba su padre, era la ciudad a la que pertenecía, Naín. De aquí salieron los profetas Jonás, Eliseo y probablemente Oseas. 11 de los 12 apóstoles eran galileos. Pero antes de que el Señor siguiera su camino hacia Galilea, vamos a retomar la situación en la que nos quedamos con todos aquellos samaritanos que salieron gozosos a recibir al Señor. Porque la escena que se nos plantea y que estudiaremos hoy tiene que ver con un asunto trascendente. ¿Creemos a Dios por la fe o creemos a Dios por las señales y milagros? ¿Qué es lo que nos lleva a creer en Dios? ¿La fe o las señales? Así que hoy veremos, digo la fe y las señales porque es lo que se nos va a plantear con los samaritanos y con los galileos. Esta es la encrucijada a la que nos va a llevar el texto. Hoy veremos 4 puntos. Que la fe, en primer lugar, que la fe verdadera descansa en la palabra, siempre. La fe verdadera descansa en la palabra. En segundo lugar, la fe verdadera siempre conduce a Cristo. En tercer lugar, la fe verdadera permanece cuando las señales se acaban. No tenemos más milagros. ¿Y entonces? ¿Creemos en Cristo por los milagros o creemos en Cristo por la fe? Y en cuarto lugar, el peligro de buscar solamente las señales. Así que vamos a ver en primer lugar cómo la fe verdadera descansa en la palabra. Si observamos los capítulos 3 y 4 de este Evangelio, descubriremos que Juan ha puesto delante de nosotros 2 personajes completamente opuestos. En el capítulo 3 nos encontramos a Nicodemo. Era un hombre religioso, respetado, maestro de Israel, conocedor de las Escrituras, moralmente intachable. Si alguien hubiera pensado quién estaba más cerca del reino de Dios, Nicodemo o la mujer samaritana, todos estaríamos de acuerdo en que era Nicodemo. ¿Cómo no? Pero el Señor le dice algo a Nicodemo que derriba toda justicia humana. Os es necesario nacer de nuevo. Así que todo lo que Nicodemo tenía no valía para nada. Porque la obra imprescindible que se requiere, que es el nuevo nacimiento, para Nicodemo era algo que estaba fuera de su pensamiento. Por lo tanto, se nos muestra en el ejemplo de Nicodemo que toda su religión era insuficiente. Esto para los que creen que haciendo buenas cosas se gana en el cielo. Para Nicodemo su religión era insuficiente. Todo su conocimiento era insuficiente, maestro de Israel. Todo su conocimiento era insuficiente. Toda su moralidad era insuficiente, estaba en el Sanedrín, intachable. Era insuficiente. Necesitaba una nueva vida que solamente Dios podía darle, el nuevo nacimiento. Después, en el capítulo 4, el escenario cambia por completo. La mujer samaritana. Ya no estamos en Jerusalén, la ciudad de prestigio, el templo de Jerusalén, donde iban todos a adorar. Ahora nos dirigimos, se dirige el Señor, camino de Galilea, le era necesario pasar por Samaria. Samaria, una región despreciada. Para los judíos esto era abominable. Ya no encontramos a un maestro de la ley. Encontramos a una mujer, en la época, despreciada. Ya no encontramos a un hombre respetado. Encontramos a una mujer despreciada por su vida inmoral y por ser samaritana. Humanamente hablando, nadie habría pensado que aquella mujer pudiera convertirse en la primera misionera. Nadie lo podría haber deducido. Y sin embargo, Cristo hace precisamente eso, porque Cristo derriba el orgullo humano, lo derriba. Cristo salva tanto al religioso como al inmoral, porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Todos estamos igualmente perdidos delante de Dios, tanto el judío como el samaritano como los gentiles. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la Escritura. Y los instrumentos que Dios usa para llevar a cabo sus propósitos eternos de seguir llamando a su pueblo a la salvación, para nosotros en muchas ocasiones son desconcertantes. ¿Cómo es posible que Dios utilice ciertos instrumentos para llamarnos? Y si nosotros empezamos a buscar cómo Dios nos llamó, pues en muchos de vuestros casos es algo increíble cómo Dios usó su providencia para que el Evangelio llegase a ti y conocieras a Cristo. Y ahora Juan quiere enseñarnos algo todavía más interesante. No solamente quiere mostrarnos que Cristo salva, que esto es vital, sino quiere enseñarnos cómo nace la fe verdadera, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el autor de la fe es Cristo. Así que no hay nada que nosotros podamos aportar. Todo nos viene aportado de parte de Dios. Quiere enseñarnos cómo nace la fe verdadera y esa pregunta sigue siendo necesaria en nuestros días, porque vivimos en una época donde la palabra fe se utiliza con enorme ligereza. Hay quienes dicen, lo importante es tener fe. ¿Pero fe en qué? ¿Fe en qué? Otros dicen, yo tengo mucha fe. ¿Y mucha fe de qué? ¿Y para qué? ¿Y con qué? ¿Y en base a qué? Pero la Escritura nunca habla de una fe indefinida, porque la verdadera fe tiene un objeto y tiene una base. Y tanto el objeto como la base es Cristo. Y fuera de él no hay nada que hacer. Además, vivimos rodeados por un cristianismo que ha sustituido la palabra de Dios por las emociones. Muchos buscan experiencias extraordinarias. Por eso las iglesias que tienen saltimbanquis, banda de música, hacen todo tipo de ruidos extravagantes, están llenas hasta arriba. Porque esto es lo que la condición natural del ser humano busca, el espectáculo. ¿No decían en Roma que hay que darle al pueblo pan y circo y así no se meten en política? Pues eso es lo que pasa también en la religión, pan y circo. Y ahí tenemos absolutamente todo el resultado de las falsas iglesias que abundan. Así que muchos buscan experiencias extraordinarias. Porque esto es lo que ¡guau! Buscan señales. A ver, un milagro. Yo tengo cáncer y resulta que fui a esta iglesia y el cáncer se me curó. Yo me faltaban tres dedos y fui a esta iglesia y los tres dedos renacieron. Bueno, puestos a contar fantasías, pues tenemos a Hollywood, pero fuera de ahí nos resulta bastante sorprendente. Muchos buscan milagros. que ocurran milagros portentosos. Buscan sensaciones, en definitiva, buscan aquello que exalte sus sentidos. Por esta razón, repito, las mal llamadas iglesias que se dedican a estas cosas están llenas hasta arriba. Tenemos 1.000 asistentes, 2.000 asistentes, en el circo también. Y ya en el fútbol ni os cuento, y eso que no hacen milagros. Pero es curioso que Juan nos muestra exactamente el camino contrario. Nos enseña que la religión verdadera, nos enseña que la fe verdadera nunca nace del espectáculo, nunca. Nunca nace de las emociones. Nunca nace de la evidencia de los milagros, nunca. Nace cuando el Espíritu Santo toma la palabra que ha sido predicada y la aplica al corazón para regenerarlo. Ese es el método que Dios ha utilizado desde el origen. Toma la palabra, el Espíritu, y la aplica al corazón. Y entonces tú sabes que te ha llamado. Tú lo sabes. Y este es el ejemplo que vemos aquí. Cómo Dios utiliza instrumentos débiles para llamar a pecadores. No es una voz audible que Dios usa y te habla directamente, sino que utiliza medios secundarios para cumplir sus propósitos eternos. Nos dice el versículo 39 que muchos de los samaritanos de aquella ciudad, Sicar, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Dice Juan, muchos creyeron, muchos creyeron. Y observad lo que ha ocurrido. Porque hacía unas horas los habitantes de esta ciudad, cuando el Señor se sentó junto al pozo, cansado, ignoraban completamente al Señor. Pensaban en sus vidas tranquilamente haciendo todas sus cosas. Vivían ocupados en sus trabajos, con sus familias, como cualquiera de los habitantes de cualquier ciudad que está alrededor del mundo. Y ahora Juan nos dice que muchos comenzaron a creer. Y la pregunta inevitable es, ¿cómo es que comenzaron a creer? ¿Qué es lo que pasó para que comenzaran a creer? ¿Se volvieron inteligentes de un momento para otro? ¿Qué instrumento utilizó el Señor para que creyeran? ¿Envió a un profeta? ¿Organizó una campaña evangelística donde repartían tratados y daban de comer a la gente a mediodía? ¿Descendieron ángeles del cielo que les anunciaron que había nacido y que estaba entre ellos el Salvador? Pues no pasó nada de ningún elemento extraordinario. Utilizó a una mujer, y no a cualquier mujer, porque ella no era respetada por su vida inmoral. Fijaos que la mujer salió a mediodía, a las 12, ahora cuando hace más fresquito, salió a las 12 a coger agua del pozo, para que nadie la viera. Cuando conoce al Señor, ya no permanece en el anonimato ni se esconde, sino que públicamente y abiertamente va a hablar a todos los de la ciudad de lo que ha encontrado. Así que aquí veis un cambio radical en su condición. Antes estaba retraída y buscaba siempre el anonimato y que nadie la viera, y ahora proclama abiertamente que el Señor está entre ellos y que la ha salvado. Y esto debería ser de ánimo para todos nosotros, porque el poder de Dios para salvar nunca está en el mensajero. Nunca. Fijaos que Juan no dedica tiempo a describir las habilidades que tenía esta mujer. Si era muy locuaz, si tenía un buen temperamento, si tenía algo de conocimiento. Nada, no dice nada. Simplemente dice que dio testimonio, nada más. ¿A quién ha encontrado? Dio testimonio de aquel a quien había encontrado. Aunque en realidad es Cristo quien la encontró a ella. Por eso a Cristo le era necesario pasar por Samaria y detenerse en el pozo, porque allí iba a llegar esta mujer. Y esto nos exhorta porque muchas veces solemos pensar, todavía no puedo hablar de Cristo porque es que no soy teólogo. Es que no puedo hablar de Cristo porque no conozco suficientemente la Biblia. Así que no puedo hablar de Cristo. Es que si me hacen preguntas, no sabría cómo responder a todas las preguntas, porque es que no domino toda la Escritura. O, bueno, como hay personas mucho más preparadas que yo, pues si alguien me pregunta algo, lo derivo hacia esta otra persona que hable con ellos. Pero esta mujer tampoco estaba preparada en nada. Acababa de ser convertida. Acababa de encontrarse con Cristo. Sin embargo, había conocido a Cristo. Había conocido a Cristo. Y esto era suficiente para comenzar a hablar de Cristo. Lo cual nos muestra una gran enseñanza. ¿Quién produjo la fe en los samaritanos? ¿Quién la produjo? ¿La samaritana con su elocuencia, que no sabemos si la tenía? ¿La samaritana con su conocimiento, que seguramente era mínimo y básico? Ella fue el instrumento, pero el único que produjo la vida fue Cristo. Es el que produjo la vida. Pablo lo explica con claridad en 1 Corintios 3. Dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, Dios nos usa a todos nosotros como instrumentos secundarios para poner la semilla donde la providencia nos permite. Pero quien da el crecimiento únicamente es Dios. Es Dios quien lleva a cabo su obra en medio de todos aquellos que nos rodean. Así que Dios utiliza medios, pero esos medios nunca dependen de nosotros. Utiliza predicadores, utiliza padres, utiliza maestros, utiliza creyentes sencillos, pero toda la gloria pertenece única y exclusivamente a Dios, que es el que lleva a cabo la salvación. Por eso rechazamos cualquier idea que coloque el poder de la salvación en el hombre, porque no tenemos ningún poder. No podemos resucitarnos espiritualmente a nosotros mismos, como tampoco podemos resucitarnos a nosotros mismos cuando nos morimos, como tampoco podemos venir a la vida nosotros mismos porque nosotros queremos nacer. Todo eso queda fuera de nuestro alcance, y así ocurre también con la forma en la que Dios tiene de salvar. No es la personalidad del predicador que entonces atrae a las masas y todo se convierte en qué predicador tan fantástico. Cero. No es la capacidad intelectual ni los métodos de persuasión que se suelen utilizar en algunos casos. Eso es un cero. Es el Espíritu de Dios obrando por medio de la palabra quien produce la regeneración. La Confesión Bautista de Londres, nuestra confesión de 1689, en el capítulo 14, dice que la fe salvadora es una gracia que el Espíritu obra en el corazón por medio del ministerio de la palabra. Por medio del ministerio de la palabra. Y esta afirmación resume perfectamente lo que estamos viendo aquí. Dios utiliza medios humanos, pero la eficacia, el llevar a cabo la salvación, operar la regeneración y traer a la vida al que está muerto, esto es únicamente del Espíritu Santo, de nadie más. Y esto es importante porque si la salvación dependiera de nuestra capacidad, todos fracasaríamos, sin excepción. ¿Qué pastor es suficiente para salvar a las almas? Ninguno. Ninguno. ¿Qué padre es suficiente para salvar a sus hijos? Ninguno. Pero la obra no depende de nosotros, depende del Señor. Ahora, lo que sí depende de nosotros es, si alguien es pastor, tiene que predicar con rigor y fidelidad la palabra. Si alguien es padre, pues tiene que enseñar con rigor a sus hijos en los principios del Evangelio y guiar su hogar bajo el temor del Señor. Esas son nuestras responsabilidades. Pero lo demás queda en manos del Señor, no es cosa nuestra. Precisamente por eso podemos predicar, podemos evangelizar y podemos enseñar a nuestros hijos con confianza, porque si nosotros cumplimos con nuestro papel, todo queda en las manos del Señor. Nuestra conciencia está limpia. Sabemos que el Evangelio, dice Pablo, es poder de Dios para salvación. El Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el instrumento mediante el cual Dios llama a sus escogidos. El Evangelio. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro papel? Predicar el Evangelio. Por una parte, para instruir a los que ya son creyentes y seguir edificándolos en la fe, pero también que cada creyente pueda cumplir con esta labor de ser fiel en el ministerio que Dios le ha dado. Y esto nos lleva a una reflexión. Para que nadie piense, yo es que soy una persona muy sencilla, no sé ni leer ni escribir, nunca podré ser útil en la obra del Señor. Queridos hermanos, si Dios quitase de en medio a todos los que no saben leer ni escribir para anunciar su palabra, ninguno de nosotros estaríamos aquí. Porque muchos de nuestros antepasados en la fe no sabían leer ni escribir. Y por su testimonio, por su trabajo, por memorizar textos bíblicos que otros les estarían leyendo, el Evangelio llegó hasta nuestros días. Y Dios utilizó todos esos medios para que nosotros, a través de su providencia, nos haya encontrado y nos haya salvado. Así que uno no puede pensar, bueno, es que yo no tengo suficiente, no soy capaz. Porque si piensas esto, mira a esta mujer, mira a la samaritana. Dios no buscó a la persona más importante de Samaria, buscó a la más despreciada. Le era necesario pasar por Samaria camino a Galilea, porque allí había pueblo, allí llamó a la samaritana, y ella fue la que proclamó el nombre del Señor en Sicar, y eso a pesar de que todos la despreciaban, pero cuando habló del Evangelio, la escucharon, no la despreciaron. Así que ahí vemos también cómo la obra de Dios estaba actuando, cómo el Espíritu Santo se estaba moviendo, porque aquellos hombres no la despreciaron como la hubieran despreciado el día anterior por ser lo que era, una mujer de conducta inmoral, sino que escucharon el mensaje. Así nadie podría decir que la gloria de la salvación pertenecía al instrumento. Pertenecía a Dios. Pertenecía a Dios. En segundo lugar, vamos a ver cómo la fe verdadera siempre conduce a Cristo. Dice el texto que entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Por la palabra. Mira qué matiz. Por la palabra. Juan quiere que observemos el crecimiento de aquella fe, porque ya había sido implantada por la mujer samaritana, pero ahora viene el crecimiento. La mujer fue el instrumento, pero Cristo era el Salvador. La mujer proclamó el Evangelio, pero fue Cristo quien transformó los corazones de piedra en corazones de carne. La mujer anunció, pero Cristo habló. Y cuando Cristo habló, muchos creyeron, muchos creyeron. Fijaos la diferencia con lo que ocurre en nuestra época, porque vivimos en una época donde dentro del cristianismo existe una enorme fascinación por las personalidades. Muchos siguen a los famosos, los más famosos del mundo evangelicoide. Otros siguen ministerios. Ya sabéis que nosotros estamos en contra de todo lo que es paraeclesial. Otros siguen a sus predicadores favoritos. Y sin darse cuenta, y este es un peligro importante, sin darse cuenta corren el peligro de depender más del mensajero que del mensaje. Tenemos que escuchar el mensaje. El mensajero es un instrumento. Pero lo que a nosotros nos hace falta es el mensaje. Cómo tiene que ser predicado, el rigor con el que tiene que ser expuesto, la fidelidad a las escrituras, que son las que deben marcar los parámetros exactos. Porque el verdadero siervo de Dios jamás desea crear admiradores para sí mismos, ni decir, tengo tantos likes, porque es que soy muy famoso. Si alguien piensa esto, de verdad que está equivocado. Y más vale que dejéis de seguirlo. Lo que cualquier iglesia quiere y lo que cualquier pastor normal quiere es formar discípulos de Cristo. Porque Cristo es el pastor, el único pastor, el gran pastor. Y ahora vemos cómo estas personas, después de que Cristo les ha hablado y les ha llamado a la salvación, le rogaron que se quedase con ellos. Le rogaron. ¿Por qué hicieron esto? Porque cuando el Espíritu Santo despierta un corazón, produce hambre de Cristo. Quiero saber más de Cristo. ¿O no os pasó esto a vosotros cuando el Señor os llamó? Que estabais a todas horas enfocados en lo que habíais descubierto. Esto es lo que la Escritura llama el primer amor. Y también es una condena que nos hace la Escritura si perdemos el primer amor. Todo estaba centrado ahí. Y a quien pillábamos al lado, bueno, era fusilado ese día. El primer amor. Cuando el Espíritu Santo despierta un corazón, produce hambre de Cristo. Y esta es una de las primeras evidencias de la gracia. Entonces el alma comienza a desear aquello que antes despreciaba. Antes no quería saber nada de Dios. Para nada, esto es un cuento que nos han contado, la Biblia es otro cuento, fíjate los libros que tiene, los autores que han pasado los años por ella, y esto es cosa de hombres, bueno, ya la matraca que nos cuentan continuamente. Pero cuando alguien llama, cuando Dios llama a alguien, todo eso que antes eran objeciones, ahora es alimento. Ha cambiado todo. El alma comienza a desear lo que antes despreciaba. Antes la palabra le parecía aburrida, sobre todo si empiezas en Levítico, te vas a morir. Pero el contexto general de las Escrituras a la gente le parece aburrido. Pero cuando el Señor llama, ya no te parece aburrido. Porque empiezas a leer y ves tu nombre continuamente. Porque te está hablando a ti. Antes la oración era una carga. Bueno, orar, madre mía, orar, los cultos de oración, insoportables. Pero cuando uno es llamado por el Señor, ahora no es una carga. Se convierte en un privilegio. Tenemos el privilegio de hablar con el Dios que creó los cielos y la tierra y que saca de la muerte la vida. Antes el día del Señor parecía pesado. Bueno, todo el día en la iglesia, madre mía. Pero ahora pasa rápido. Estamos con los hermanos, estamos escuchando la palabra, estamos cantando, estamos involucrados en todo lo que tiene que ver con la adoración. Y esto nos motiva, nos une al pueblo de Dios. Elevamos alabanzas delante de su trono, escuchamos su palabra. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque donde hay vida espiritual, hay apetito espiritual, siempre. Donde hay vida espiritual, hay apetito. O alguno de vosotros hoy no va a comer. Porque tenemos una constitución física. Cuando lleguen las dos, alguno más que otro, que yo me lo sé quién es, tiene un hambre atroz. Porque estamos constituidos de manera física. Pero también tenemos una parte espiritual. Esa parte espiritual es la que necesita ser alimentada por la palabra. Y por eso tenemos hambre de la palabra. Como un recién nacido desea la leche materna, el creyente necesita y quiere ser alimentado por Cristo. Observad también que estos samaritanos no pidieron un milagro. No. No pidieron una señal para confirmar que realmente Él era Cristo. No. No pidieron tampoco un espectáculo. No salieron allí los cuatro de los apóstoles tocando las guitarras y uno el tambor. No. Nada. Pidieron que Cristo se quedase con ellos 2 días. Suplicaron, rogaron que se quedase con ellos. Y esta debe ser la necesidad más profunda de cada creyente. No necesitamos que las circunstancias cambien. Hombre, si yo estuviera en una iglesia, hombre, si en mi iglesia hubiera 1000 personas, bueno, si en mi país hubiera paz, bueno, si viviéramos en Marte. No, hermanos, esto es engañarse a uno mismo. Las circunstancias nuestras son mucho mejores, infinitamente mejores, que toda la antigüedad que nos ha precedido. Y siempre ponemos quejas por todo. Lo que necesitamos no son mejores circunstancias, necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo, más de Cristo. No necesitamos resolver nuestros problemas, necesitamos conocer más a Cristo, porque entonces sabremos cómo los problemas llegan por su providencia para enseñarnos alguna cosa. Así que no tenemos que rogarle al Señor, Señor, quítame todos estos problemas, porque no lo va a hacer. Pero sí que te va a consolar y te va a dar guía en medio de los problemas, porque tienes que aprender y aprendes en los problemas. Necesitamos conocer más a nuestro Dios, porque cuando más profundamente conozcamos al Señor, todo lo demás va encajando en su lugar concreto y correcto. Pero si no conocemos a Dios, todo se nos desbanda. No sabemos por qué nos ocurren las cosas, consideramos que somos los más viles de los mortales, pobre de mí que me ha pasado todo esto, fíjate, el vecino no le pasa y a mí que soy creyente sí, y empezamos ahí con una rueda que es mortal. Si conocemos al Señor, esa rueda se para. Porque todo está en sus manos. Nosotros tenemos que ser fieles en lo que Él ha puesto bajo nuestras manos. Y el resto es cosa suya, no es nuestra. Pues Él sabrá qué hace con lo suyo. Y tenemos que descansar en Dios. Es entonces, repito, cuando comenzamos a entender su providencia, sus tratos con nosotros, cómo usa todo para edificarnos, cómo usa todo para consolidar la fe, cómo usa todo para instruirnos, para equiparnos y para corregirnos. Porque si no usara circunstancias y su providencia trayéndonos problemas, seríamos unos niños caprichosos, como los muchos que vemos en nuestra época, que son insoportables. Pero el Señor no va a permitir que eso ocurra con nosotros. Así que nos trae aflicciones. En toda esta escena, Juan añade un detalle aparentemente sutil. Nos dice que se quedó allí el Señor 2 días. ¿Y por qué menciona 2 días? Porque quiere mostrarnos la inmensa compasión del Señor. Tenía prisa, pero se detuvo. Él nunca considera una pérdida de tiempo permanecer con aquellos que tienen hambre espiritual. Donde encuentra corazones abiertos, allí permanece. Cristo vino a hacer discípulos. ¿Y qué necesitan los discípulos? Ser enseñados. Necesitan ser enseñados. Necesitan escuchar. Necesitan crecer. Necesitan permanecer junto a Cristo. Por eso el Señor le dedica aquellos 2 días, para instruirlos, para instruirlos. Y uno podría pensar, ¿qué privilegio tuvieron aquellos hombres y mujeres? Durante 2 días completos escucharon al Señor. ¡Qué privilegio! Si yo hubiera podido estar allí con ellos, ¡qué bendición hubiera sido para mí estar aquellos 2 días con los samaritanos! Esta es una buena forma de engañarnos. Porque hoy no tenemos la Biblia más completa que la que tuvieron los samaritanos, donde está toda la revelación de Dios y podemos tener acceso directo, cuando queramos, a la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el privilegio que ellos tenían que no tenemos nosotros? Si tenemos más privilegio que ellos todavía. Dios sigue hablándonos hoy por medio de su palabra. Cada vez que abrimos las Escrituras, Cristo nos habla, siempre. Cada vez que el Evangelio es predicado fielmente, Cristo continúa alimentando a su pueblo mediante la obra del Espíritu Santo, que es quien ilumina nuestra mente para que podamos entender las Escrituras y aplicarlas al corazón. Por eso los reformadores insistieron de forma contundente con la centralidad de la predicación. Juan Calvino decía que cuando las Escrituras son explicadas conforme a su verdadero sentido, porque hay que ser rigurosos con la interpretación, entonces Dios mismo está hablando a su pueblo. Dios nos está hablando por medio de la exposición fiel de las Escrituras. Venir a la iglesia no consiste simplemente en, bueno, voy a escuchar al pastor, bueno, voy a escuchar a este o al otro. No, consiste en disponernos para escuchar la voz del buen pastor que nos habla a través de su palabra. Es Dios quien nos habla. Y tenemos entonces que estar atentos, no mirando al mensajero, sino mirando el mensaje. Por eso debemos venir con reverencia. Vamos a escuchar a Dios. Con solemnidad, vamos a escuchar a Dios. Con hambre espiritual, con un espíritu enseñable, que esté atento a lo que el Señor tiene que decirme hoy, porque el resultado de la predicación siempre es la edificación del pueblo de Dios. Pero también es el contexto donde actúa el Espíritu Santo, a través de la predicación. Siempre tiene algo que decirnos. Si estamos atentos y no nos dormimos, bienvenido, buenos días, hermanos. Si estamos atentos y no nos dormimos, el Espíritu nos habla. El Espíritu, siempre el Espíritu nos habla. Y ahora llegamos a una de las frases más importantes de todo este pasaje, porque Juan dice que creyeron muchos más por la palabra de él, por la palabra. Observad que no dice por los milagros, porque eso sí que le va a ocurrir con los galileos, pero aquí no, por la palabra. Aquí Juan no menciona nada de milagros, ni siquiera dice que le siguieron por las emociones que despertó. O tampoco dice por la influencia de la mujer. Dice por la palabra de él, por la palabra. Muchos creyeron por la palabra. Porque la fe verdadera nace cuando el Espíritu Santo, repetimos, utiliza la palabra para regenerar el corazón o para alimentar el corazón del creyente. Esta es precisamente la enseñanza constante de toda la Escritura. Pablo escribe a los romanos y les dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra. La palabra de Cristo. Este es el orden. Primero está la palabra, después viene la fe. Presbiterianos y católicos, primero te bautizan y después a ver si crees. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. La fe viene por el oír, primero tienes que escuchar la palabra. Dios utiliza esa palabra y te llama a la salvación. Y entonces tienes que seguir el método para ser bautizado y dar profesión pública de la fe que Cristo ya te ha dado. Pero es cuando Cristo te lo ha dado que vienes al bautismo. Pero vivimos en un tiempo en el que muchos buscan producir la fe mediante recursos humanos. Algunos piensan que la música puede producir la conversión. Porque es música suave, bueno, si Fraser puede tocar el órgano mientras que predicamos, entonces así, la música suave, bueno, qué emotivo, parece que te lleva a otra esfera. Otros confían en estrategias de marketing para llamar la atención. Igual que vendemos chocolate o vendemos detergente, pues también aquí parece que vendemos el Evangelio. Otros creen que los espectáculos atraen a muchas personas y por eso hacen espectáculos en las iglesias. Efectivamente, atraen a muchas personas, pero no sabemos a dónde van. Tienen pinta de que van todos al infierno, porque es un espectáculo mundano, pero ellos sabrán. La Escritura, desde luego, no acepta ninguna de estas cosas. Dios ha prometido que la obra la lleva a cabo por un único medio, su palabra. Nada más, su palabra, que es la que utiliza siempre el Espíritu. No utiliza la música, no utiliza las estrategias de marketing, no utiliza las emociones, utiliza su palabra. Es la palabra la que siempre usa para llamar a sus escogidos. Por eso el Señor dirá en otra ocasión, mis palabras son espíritu y son vida. Y no hay nada más. Esa es mi palabra. Y cuando Él habla, los pecadores que han sido llamados por Dios desde la eternidad creen cuando Él habla. Los muertos espirituales ya tienen oídos para oír, cosa que antes no podían porque estaban muertos, pero el Espíritu los regenera, los trae a la vida, y cuando habla Cristo, mis ovejas oyen mi voz, porque ya han venido a la vida. Y entonces es Dios quien recibe toda la gloria, nunca el hombre, siempre Dios. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, que la fe permanece cuando las señales terminan. Dice el versículo 43, dos días después, salió de allí y fue a Galilea porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Fijaos el matiz. Habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén. Qué interesante. No dice que por la palabra. Dice por las cosas que vieron. Porque también ellos habían ido a la fiesta. Y aquí está el matiz que empieza a darnos sentido al texto. A primera vista, estos versículos parecen simplemente una nota geográfica. El Señor iba de Jerusalén, pasó a propósito por Samaria, se dirigía a Galilea. Juan nos dice que Jesús dejó Samaria y siguió ese camino hacia Galilea. Pero si aprendemos algo al estudiar las Escrituras, es que nunca jamás citan detalles innecesarios, porque están escritas por el Espíritu de Dios. Así que todos los detalles tienen algo que decirnos. Cada frase tiene un propósito. ¿Y aquí ocurre exactamente eso? El Espíritu Santo está poniendo delante de nosotros un contraste, porque hasta ahora hemos contemplado a los samaritanos, ahora aparecen los galileos, y la pregunta es inevitable. ¿Qué diferencia había entre los samaritanos y los galileos? ¿Qué diferencia? Y la respuesta es bastante contundente. Mientras los samaritanos se fundamentaron en la palabra, los galileos se fundamentaron en las señales. Cambio radical. Los samaritanos, fijaos que no tenían todas las escrituras. Le faltaba parte, querían en el Pentateuco, los cinco primeros libros, y en sus profetas, los que habían salido de su tierra, pero no en los judíos. Sus prejuicios les habían hecho eliminar gran parte del Antiguo Testamento. Como samaritanos, evidentemente, ni se les ocurrió bajar a Jerusalén a las fiestas, porque ellos eran samaritanos, tenían en el monte Gerizim su templo. Así que no vieron los milagros de Cristo. Y sin embargo, creyeron. Vaya. Y sin embargo, creyeron por la palabra que les fue predicada. Ahora observamos a los galileos. Ellos sí habían estado en Jerusalén. Habían contemplado los milagros del Señor. Habían visto las señales. Habían presenciado obras extraordinarias. Y por eso, dice Juan, le recibieron. Pero enseguida, inmediatamente, añade la razón. Habiendo visto todas las cosas que habían hecho. Le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho. No dice que lo recibieron porque habían creído su palabra, sino porque habían visto sus milagros. Y este es el error brutal que existe en la cristiandad. Juan quiere que percibamos la diferencia. Los samaritanos creyeron sin señales. Los galileos reciben a Cristo movidos por las señales. Y ese es el contraste. Galilea no era un lugar de prestigio para los judíos. Bueno, para los judíos, si no eres un judío judío de los judíos, eres despreciable. Así que despreciaban a los samaritanos y, por supuesto, despreciaban a los galileos. Por supuesto, desprecian a los gentiles, que somos nosotros. Desprecian a todo el mundo. Es que son muy amorosos. Así que los líderes religiosos despreciaban por completo Galilea. De hecho, si nos vamos a Juan capítulo 7, versículo 41, se nos menciona allí que otros decían, este es el Cristo. Pero algunos decían, ¿de Galilea puede venir el Cristo? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Juan 7, 52. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, dijeron. Bueno, entre otras capacidades que tienen los judíos, la de no entender y no memorizar es una de las más importantes, porque por supuesto que de Galilea habían salido profetas, os he mencionado antes, tres profetas salieron de Galilea, pero ellos decían que no había salido de allí ningún profeta. Los primeros tres evangelios recogen el ministerio del Señor en Galilea, pero Juan precisa algunas cosas en este pasaje que no mencionan los otros tres. Nos dice Juan 4:44 que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Si tú eres de algún lugar natal y vas allí a hacer algo importante, a no ser que seas psicodélico y un artista famoso o un payaso, no te van a hacer ni caso. Siempre irán contra ti. Y esto es lo que aquí está mencionando el Señor. Y esta frase que Juan introduce ha llamado la atención de los comentaristas, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. ¿Y cómo tenemos que entender esto? Que el profeta no tiene honra en su propia tierra. No parece armonizar con el versículo siguiente, donde los galileos lo reciben. Entonces, si los galileos lo están recibiendo, algo está ocurriendo. Pero la clave está en distinguir entre una recepción externa, como la que están haciendo los galileos, y una interna de corazón, como la que hicieron los samaritanos. Si los galileos lo reciben por las señales. Lo reciben mientras satisface sus expectativas. Lo reciben mientras hace milagros. Sin embargo, nos vamos a encontrar más adelante en este mismo evangelio como la mayoría de ellos le abandonarán. Cuando el Señor les dice, yo soy el pan de vida, muchos dirán, dura palabra es esta. Y se van. Y se van. Porque no quieren escuchar. Quieren los milagros. ¿Quién no querría que todos los días te dieran de comer gratis? Te pagaran la hipoteca, te compraran un coche y tuvieras una tarjeta Visa oro sin límite. Claro, así cualquiera se convierte. Pero entonces es así como seguían al Señor, por las señales que veía, por los milagros que veían. Esto ocurre porque es posible recibir a Cristo superficialmente. Es posible admirar a Cristo, pero no adorar a Cristo. Y esto es exactamente lo que Juan comienza a mostrarnos aquí. La referencia nos dirige a una cita que se encuentra en Lucas 4, en Nazaret, donde él había nacido. Lucas 4:14. Dice la Escritura, tenemos que buscar los textos análogos en otros evangelios para comprender todo el contexto. Lucas 4:14 nos dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Por eso se le llama Jesús de Nazaret, donde se había criado la ciudad, o la aldea, mejor dicho. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Poco después de decir esto, lo querían llevar a un despeñadero para matarlo. Los galileos. Otros que lo oyeron se preguntaron y dijeron, ¿pero no es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? El carpintero se ha estado con nosotros y ha nacido aquí. Lucas 4:23. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Capernaum, haz también aquí en la tierra, en tu tierra. Y entonces el Señor añadió, diciendo, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Pero el Señor sí que fue a predicar a los galileos, la región donde nació. Y la respuesta a por qué el Señor volvió allí la encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, el que hemos leído en el capítulo 9, cuando dijo, «Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Es decir, llegó Cristo, llegó la luz. Así que ya vimos cómo el Señor se dirigía de Jerusalén a Galilea, le era necesario pasar por Samaria, porque allí había pueblo suyo que necesitaba escuchar la palabra para que el Espíritu Santo actuase sobre ellos, y después de 2 días siguió su camino a Galilea. Y aquí nos encontramos con un recibimiento que no debe engañarnos, porque si conocemos el resto del Evangelio de Juan, pensaríamos, si no lo conociéramos, pensaríamos que esto es una excelente noticia. Diríamos, ¡qué alegría! ¡Galilea recibe a Cristo! Pero no fue así. Por eso el Señor dice, nadie es profeta en su propia tierra, porque ellos querían matarlo, para variar. Así que Juan ya nos está preparando para no sacar conclusiones apresuradas. Si recordamos el final del capítulo 2, se nos dice que después de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Así es fácil creer. Si llegas delante del Señor y te resuelve todos tus problemas, pues así es fácil de creer. De hecho, muchos se acercan así al Señor. Y además el versículo añade lo siguiente, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Vaya, qué contraste. Ellos decían creer en Cristo, pero el Señor no se fiaba de ellos. ¿Y por qué no se fiaba? Porque conocía sus corazones. Sabía que aquella fe dependía de las circunstancias. Mientras hubiera milagros y beneficios, ahí estaba la fe. Pero cuando llegara la cruz, no había nadie. Así que hay una fe que se acerca a Dios por los beneficios que puede obtener, no porque crea en la palabra. Porque la Escritura nos dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, sufre penalidades. Pero mucha gente se acerca a Cristo para que todo tipo de penalidades le sean quitadas. Esto nos muestra que no toda respuesta positiva al Evangelio es una conversión verdadera. Porque hay muchas personas que se acercan a Cristo porque esperan resolver sus problemas. Por eso se acercan. Otros buscan una experiencia gratificante. Otros desean alivio para su conciencia. Otros buscan prosperidad. Si diezmo 10, el Señor me va a dar 100. Bueno, si 10 más 10, te quedas sin 10. Pero ya está, no pienses nada más. Todas esas cosas, cuando uno empieza a tener este tipo de expectativas, puede convertirse en el motivo principal por el cual alguien sigue a Cristo. Pero ¿qué ocurre cuando las expectativas se anulan? Cuando tú esperas que el Señor te va a dar no sé cuánto, que te va a quitar tus problemas de salud, económicos, laborales, familiares, y nada de eso ocurre. Entonces es cuando también desaparece el supuesto interés por Cristo. Esta es la diferencia centrada entre una fe que mira los beneficios y una fe centrada en la persona y en la palabra de Cristo. La primera permanece mientras recibe algo. La segunda es permanente porque descansa en Cristo. Esta es la diferencia. Y así llegamos al cuarto punto, donde se nos indica el peligro de buscar solamente señales. Y este peligro sigue existiendo en nuestros días. Porque vivimos en una generación que está fascinada por lo extraordinario. Bueno, si vemos las redes, todo es extraordinario. Nos cuentan unos cuentos de los extraterrestres, lo que hay en los gobiernos, a ver quién gana el partido de fútbol, todo es extraordinario. Muchos quieren experiencias cada vez más intensas. A ver si España le mete 27 goles a no sé quién. En fin. Siempre hay que buscar algo nuevo, una nueva revelación, un nuevo milagro, una emoción diferente. Y sin darse cuenta, corren el riesgo de despreciar lo que Dios ha establecido desde el principio. El medio natural por el que salva, su palabra, nada más, su palabra. El creyente madura cuando aprende que la mayor bendición no consiste en ver cosas extraordinarias, consiste en escuchar la voz del buen pastor. Y esto es lo que los samaritanos entendieron. No pidieron señales, pidieron que Cristo permaneciese con ellos. Y durante 2 días fueron alimentados por sus enseñanzas. ¿Queremos creer por las señales? Solamente tenemos que mirar al pueblo de Israel. Las señales que tuvieron las 10 plagas antes de salir de Egipto. 10 plagas brutales. Cruzar el Mar Rojo en seco. El Señor les da el maná, les lleva al desierto. ¿Y qué es lo primero que hacen? Un becerro de oro. Como agradecimiento al Señor, claro. Así que fijaos que cuando uno se empieza a mirar solamente en las señales, rápidamente pierde el sentido. Porque ya no es la palabra de Cristo la que gobierna. Son las señales. Las señales se acaban y se acabó todo. Esto de que el Señor se quedase con ellos 2 días también es un ejemplo para la Iglesia, porque el mayor privilegio que tenemos nunca ha sido contemplar milagros. La Iglesia Católica tiene un montón de milagros, pero nosotros no tenemos ninguno, ni lo queremos. Nosotros queremos escuchar a Dios hablar. Eso es lo que queremos, que Dios nos hable a la conciencia y al corazón. Por eso los profetas proclamaron la palabra. Por eso Cristo la enseñó consistentemente. Por eso los apóstoles perseveraron en la doctrina, no en los milagros, en la doctrina. Y por eso la Iglesia sigue reuniéndose alrededor de las Escrituras, porque sabemos que la fe es implantada en el corazón de los pecadores y también ayuda a crecer a los creyentes cuando la palabra es predicada, solo y exclusivamente, con ese método. ¿Y cuál es nuestra conclusión cuando hemos visto todo esto? Pues aquí hemos encontrado que al comenzar esta sección vimos a una mujer que apenas conocía al Señor, apenas le conocía, y al terminar esta sección encontramos una ciudad entera confesando: este es verdaderamente el Salvador, este. ¿Qué produjo semejante transformación? Pues es lo que Juan nos ha estado respondiendo. No fueron los milagros en Samaria, no fueron los milagros, no fueron las emociones, no fueron las estrategias humanas. Fue la palabra de Cristo, sin más. Fue la palabra de Cristo. Y esta misma palabra sigue actuando hoy. Porque, repito, como vivimos en un mundo que solamente tiene en cuenta lo extraordinario, parece que Dios tiene que salvar de una manera extraordinaria con muchos milagros y prodigios y señales engañosas, ojo, que por ahí nos llevan el asunto. Pero nosotros tenemos que descansar en la palabra. Dios continúa salvando del mismo modo que salvó en Samaria, mediante la predicación fiel de su palabra. Mismo método a lo largo de todos los siglos. Esta es la razón por la que la Iglesia nunca debe avergonzarse de predicar. Es la centralidad. El púlpito está en el centro. Quiere decir, aquí hablamos la palabra. Aquí predicamos la palabra. La centralidad del culto de adoración es la palabra. Venimos a alabar a Dios, cantamos himnos. Pero la parte importante es, ¿qué es lo que Dios me va a decir hoy? ¿Cómo va a enseñar mi espíritu? ¿Cómo va a despertar mi conciencia? ¿Cómo me va a guiar por sus caminos eternos? ¿Cómo va a poner en mí la esperanza que tiene que ver con la resurrección? ¿Cómo debo ver este mundo de una manera que no es como lo ve la gente de este mundo, sino como la Escritura moldea mi conciencia para que conciba el mundo en el que vivo? Nosotros no necesitamos competir con el mundo para que venga más gente. No necesitamos competir con el mundo. No necesitamos fabricar experiencias estimulantes. Lo único que necesitamos es abrir las Escrituras. Esto es lo que hicieron los profetas. Esto es lo que hicieron los apóstoles. Esto es lo que Cristo hizo, abrir las Escrituras. Porque cuando Cristo habla, los pecadores creen. Cuando Cristo habla, los muertos espirituales resucitan. Cuando Cristo habla, la fe nace, la fe crece y la fe persevera cuando Cristo habla. Entonces, la pregunta de hoy es, ¿descansa mi fe en las señales, en las emociones, en las circunstancias o en Cristo? Es la pregunta que hay que responder. Así que no podemos terminar diciendo simplemente, los galileos recibieron a Jesús. Porque el mismo Juan matiza inmediatamente que, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, le recibieron por esto que habían visto. Hoy hemos contemplado 2 pueblos completamente diferentes. Repito, por una parte los samaritanos, que les faltaba una gran parte de las Escrituras, pero creyeron la palabra. Y por otra, los galileos, que tenían todas las Escrituras y no creyeron la palabra, creyeron por los milagros. Y creyeron aparentemente porque luego le abandonaron. A primera vista parece una buena noticia que le recibieran. Pero es una malísima noticia porque le recibieron esperando qué iban a recibir a cambio, por las señales. Así hay quienes buscan a Cristo únicamente cuando necesitan un milagro. Cuando llega la enfermedad, ¿quién no se acuerda de Dios? Claro que sí. Cuando el matrimonio está a punto de destrozarse, claro que sí, Señor, ayúdame en medio de mi matrimonio. Cuando tengo un problema económico, madre, me ha venido Hacienda y me ha crujido. Señor, que Hacienda no me visite más. Cuando el sistema político de mi país se tambalea, entonces sí que oramos al Señor para que las cosas cambien. Pero cuando desaparecen los milagros, también desaparece el interés por Cristo. Se acabó. Cristo te lo ha solucionado todo. ¿Y ahora qué? Bueno, para empezar, Cristo no te va a solucionar nada. Pero si te lo solucionara, ya si tienes todo resuelto, ¿para qué necesitas a Cristo? Pero la fe verdadera permanece. Y permanece porque deseamos y descansamos en la palabra de Dios. Por eso el mismo Señor le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estos son los bienaventurados, los que no vieron y creyeron. Y esa es la pregunta con la que Juan quiere dejarnos. ¿Por qué seguimos a Cristo? ¿Cuál es la razón por la que seguimos a Cristo? ¿Por los beneficios que nos puede dar o porque somos fieles a su palabra? La fe que salva no nace de los milagros. La fe que salva nace cuando el Espíritu Santo toma la palabra de Cristo y convence al corazón de nuestra gran necesidad. Y también nos muestra todo el altísimo precio que Cristo pagó por nuestra salvación. Cuando uno comprende lo que Cristo ha pagado por ti, entonces los milagros no son necesarios. Porque ese es el más extraordinario de los milagros. Que el Dios eterno se encarnara y viniera a vivir y a morir por alguien tan indigno como yo. Este es el milagro. Y en Cristo es en quien tenemos que descansar en todo esto. Terminamos en oración.